Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este lunes 22 de octubre, iniciamos semana. En estos momentos tenemos 14 grados en Madrid, 12 en la zona sur, 8 en la sierra. Superaremos los 20 grados, pero muy superados la mayor parte de la Comunidad de Madrid, porque las temperaturas máximas están subiendo a estas alturas del mes de octubre, después de un fin de semana de lluvia, especialmente en la provincia de Málaga, donde comienzan a echar la vista atrás y a ver lo que les dejan las trombas de aguas caídas en distintos puntos de la provincia. El temporal, cerca de 400 litros por metro cuadrado llegaron a registrarse en Ardales, por ejemplo. Hay que lamentar la muerte de un bombero que en la localidad de Campillos falleció al volcar el vehículo en el que se desplazaba. Localidades como Teba, Ronda, Estepona se han visto especialmente afectadas. Hay distintos cortes en las vías de Renfe, en trayectos internos de Andalucía y también alguna comunicación con Madrid. Lo iremos contando a lo largo de esta mañana, cómo amanece esta jornada. Por cierto, que el temporal se dirige ahora hacia las Islas Canarias. A las 4 de esta tarde se reúne en la sede del Gobierno Vasco, sigue la gira de otoño de Pablo Iglesias. En Vitoria le recibe el Lendakari al secretario general de Podemos. Los dos van a hablar de la situación política, evidentemente, de lo que está pasando en Cataluña. Y entre medias pasaban por allí los presupuestos generales del Estado, que garantizan que el gobierno Sánchez siga hasta el final de la legislatura, ya por el verano del 2020. Iglesias está mediando, está tejiendo la red para que no caiga el gobierno. Ayer estuvo hablando durante 45 minutos con el fugado Puigdemont, con el expresidente de la Generalitat. Iglesias ha contado en su cuenta de Twitter que están de acuerdo en abrir un espacio de diálogo que ahora mismo ya no existen, y considera a Puigdemont un interlocutor importante y tanto como para tenerle al teléfono 45 minutos a pesar de la situación procesal, que no tiene ninguna porque como está fugado no está en proceso de nada, más bien está en busca y captura de la justicia española. Tanto PP y Ciudadanos critican el papel de Iglesias, especialmente lo hace el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Por los muchos obstáculos que está poniendo la derecha y por muchos obstáculos que tenemos en el independentismo, como sabéis, esos presupuestos queremos que sigan adelante y van a salir adelante.
Y se defendía de esas críticas del PP y Ciudadanos, también de las de José Manuel Villegas, la portavoz del gobierno Isabel Celá, a quien acabamos de escuchar. En la Crónica de Madrid destacamos dos sucesos que deja la noche: Moratalaz en la calle Hacienda de Pavones, tres heridos en apuñalamiento, mientras que en Parla una mujer de 49 años ha resultado herida tras recibir dos disparos. Estamos empezando a contar desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, la actualidad. Lo siguiente, la información del tráfico. En la Dirección General del Tráfico está María Herrero. Buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir en la entrada a la capital por la 4 a su paso por Getafe. Además, retenciones ya en los accesos a Madrid por la 2 en Torrejón, por la 4 en Valdemoro Pinto, también por la 42 en Parla y Fuenlabrada, por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y también en la M40. Tráfico intenso en Vallecas y Coslada hacia la 2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la 6 y en Valdemarín hacia la 1. Además, en la M50 encontramos problemas ya en Alcorcón en dirección a la carretera de A Coruña.
No hay novedad en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad del lunes 22 de octubre. Empezando hasta ahora por lo más destacado de la actualidad al comienzo de este día en España, el Ayuntamiento de Antequera en Málaga ha decretado 3 días de luto por la muerte del bombero que se desplazaba para colaborar en las labores de ayuda por el temporal que ha azotado en especial a esta provincia en las últimas horas. Las lluvias han dejado innumerables daños materiales, decenas de vías cortadas y cientos de evacuaciones. El fallecido, el bombero de 45 años con dos hijos, estaba de servicio, iba en el camión que se desplazaba por la carretera malagueña que une Campillos con Teba. Su cuerpo fue encontrado a 7 kilómetros del lugar del suceso. La presidenta de la Junta de Andalucía lamentaba las inundaciones que han tenido lugar este fin de semana y explicaba de esta forma el torrente de agua caída en algunos puntos.
Ha habido un núcleo donde lo que ha caído en dos horas, caso por ejemplo de Ardales, lo que ha caído en dos horas es el equivalente al 70% de lo que cae un año bueno en la provincia de Huelva o en la provincia de Sevilla.
También en la Comunidad Valenciana se ha visto afectada especialmente por la gota fría que se ha situado sobre el Mediterráneo. La Generalitat sacará adelante un decreto para ayudar a paliar los daños provocados por las lluvias. Así lo ha confirmado el presidente de la Generalitat Valenciana, Puig, tras visitar Vinaroz, donde se registró el pasado viernes el récord nacional de lluvia caída en una hora, casi 160 litros por metro cuadrado.
Este decret donarà cobertura a tota una sèrie d'accions que se començaran a planificar a partir de la setmana que ve. I en tot això prendrem totes les mesures necessàries d'una manera coordinada i entre tots buscarem de donar-li la solució més ràpida per tal d'arribar a la normalització de la situació.
Després de passar per el Levante, per la Comunitat Valenciana, por la provincia de Málaga, el temporal de lluvia se desplaza a Cádiz y Huelva e incluso hacia las Islas Canarias. De hecho, ha sido activada la alerta en la isla de La Palma. Y además, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que se reúne esta tarde con el Endacari Urkullu en Vitoria, analiza la situación política, así como el apoyo del PNV a los presupuestos y al sostenimiento de Sánchez en el gobierno de España. Iglesias mantenía ayer por la tarde una conversación telefónica de 45 minutos con el fugado Puigdemont, con el fugado expresidente de la Generalitat. El líder de Podemos considera a Puigdemont un interlocutor importante, según ha explicado en su cuenta de Twitter. En independencia dice de la situación procesal en este momento en busca y captura. Los dos parecen estar de acuerdo en abrir espacios de diálogo que ambos reconocen ahora mismo no existen. Hoy el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reúne con Puigdemont en la residencia de Waterloo en Bélgica, donde por cierto también ha sido invitado, ya veremos si acude o no, el propio Pablo Iglesias. El apoyo del PNV y de los independentistas catalanes es necesario para que el gobierno pueda sacar adelante los presupuestos. La portavoz del gobierno se ha mostrado convencida de que serán aprobados a pesar de la derecha, Sergio Rodríguez.
Isabel Celá reconoce que el gobierno ha recibido una carta desde Bruselas, pero que se trata de detalles orientables. Y ha asegurado que estos presupuestos representan lo mejor para el país y con una disminución del déficit favorable.
Este gobierno ya, el Consejo de Ministros, aprobó determinados impuestos que van a parar a los ingresos de las cuentas públicas, porque nosotros creemos que lo que hemos puesto ahí sigue perfectamente los preceptos europeos sobre la senda de estabilidad. Y por tanto, nuestros presupuestos por primera vez hacen que crecer el déficit del 0,4% una vez desde el 2020.
Y ha echado en cara al Partido Popular poner obstáculos como en su día hiciera Aznar con Felipe González.
Tenemos una derecha que cuando no le gusta lo que hacemos va a Europa. Ha ido a Europa como fue en su día Aznar con los fondos de cohesión. Cuando estaba Felipe González pidiendo los fondos de cohesión, si os acordáis, Aznar fue a Europa para llamar pedigüeño a Felipe González. Esto es lo que está haciendo hoy la derecha.
Ha reiterado además que el proyecto socialista lo es para nacionalistas y no nacionalistas porque busca forjar una sociedad de bienestar.
El PP critica el papel que está desarrollando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para que pueda Sánchez y su gobierno aprobar el presupuesto del Estado. El presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, se refería ayer de este modo al encuentro que el viernes mantuvieron en la cárcel el líder de Esquerra, Junqueras, y Pablo Iglesias.
Un radical asume el papel de presidente, va a una cárcel donde hay un señor que ha intentado romper la Constitución y romper nuestro país a negociar unos presupuestos.
Ciudadanos también cree que el gobierno se está doblegando al independentismo y que al final accederá a las condiciones de Esquerra y del PDeCAT. Han puesto sobre la mesa para apoyar los presupuestos Mónica Roncero.
Es que para Ciudadanos, Pablo Iglesias es el enviado del gobierno para conseguir el apoyo de los separatistas a los presupuestos. Una situación que el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, considera dramática para el futuro del país.
La economía de España, el proyecto económico de Pedro Sánchez, está en manos del señor Iglesias, que no cree en la economía de mercado. Y está poniendo el futuro de España en manos de aquellos que no creen en España, de aquellos que quieren romper España, como son los separatistas y los nacionalistas. Por eso creemos que esto es un drama para todos los españoles. nacionales.
La formación naranja ve capaz de cualquier cosa a Sánchez para seguir unos meses más en la Moncloa, incluso presionar a jueces y fiscales.
Tenemos lo peor de Sánchez. Sánchez es capaz, efectivamente, de cometer esas ilegalidades, de presionar a los jueces y de presionar a los fiscales para contentar a los separatistas y permanecer 3 meses más en la Moncloa.
Declaraciones de Villegas en Madrid, donde reunió este domingo a los portavoces autonómicos del partido.
7:10. Miles de hipotecados siguen pendientes de si se hace efectiva la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, que grava la constitución de las hipotecas. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha convocado de urgencia este lunes a los 6 jueces que dictaron la sentencia y al presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez Picazo, después de que este último haya decidido revisar la nueva jurisprudencia en un pleno. El Supremo estudia, por lo tanto, si se lleva a cabo o no esta sentencia. En esas estamos, con esa incertidumbre que ha abierto una brecha a los bancos en la bolsa, y esa incertidumbre se prolonga y se puede traducir en otro día de caídas, como nos cuenta Pablo López.
La sensibilidad del IBEX 35 a las decisiones judiciales es extrema. El viernes, tras conocerse que el Tribunal Supremo podría corregir su decisión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, los bancos optaban por dejar atrás las pérdidas y recuperar posiciones. El IBEX cerraba esa jornada mínimamente en verde, y a pesar de los sustos y del pésimo comportamiento de Supermercados Día, que ha caído un 53% en toda la semana, el IBEX apenas se ha movido durante la semana pasada. Eso sí, la decisión del Tribunal Supremo, basándose en las consecuencias económicas y financieras de su decisión, recuerda mucho a lo ocurrido con las cláusulas suelo. En aquella ocasión hubo que esperar a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que los afectados por el impuesto de actos jurídicos documentados se van a tener que armar de paciencia. Y ojo, porque de momento los bancos están frenando la concesión de nuevas hipotecas. El pasado viernes ni el Santander ni el BBVA permitían utilizar su simulador hipotecario. Está claro que este tema va a dar mucho que hablar en los próximos meses.
Sepan que la Red Española de Inmigración ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo para que investigue la muerte este domingo de un inmigrante tras el salto a la valla a la frontera de Melilla, perpetrado por más de 300 personas. A falta del informe de la autopsia, todo parece indicar que esta persona falleció por una parada cardiorrespiratoria. Rodrigo Díaz.
Cerca de 200 subsaharianos han conseguido acceder a Melilla en uno de los asaltos más numerosos de este año, en el que han participado 300 personas. Los inmigrantes actuaron a primera hora de la mañana para sorprender a los agentes que custodiaban la frontera. Según la delegada del gobierno en Melilla, Sabrina Mo, ninguno de los guardias civiles necesitó asistencia sanitaria. En cambio, 19 inmigrantes heridos sufrieron cortes y alguna que otra fractura.
Guardia Civil, en una inspección ocular sobre la zona, ha encontrado a 4 personas heridas, una de ellas tumbada en el suelo, inmóvil, por lo que urgentemente se ha llamado a asistencia sanitaria, y después de estar unos 40-45 minutos aproximadamente intentando reanimarlo, pues lamentándolo mucho, no se ha podido hacer nada por su vida.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado en redes sociales la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como una solución coordinada y europea ante el reto migratorio. Este es el segundo asalto masivo que se produce en Melilla en lo que va de año.
Completamos la actualidad de este día en España a esta hora con otras noticias que nos cuenta Ángela Beato.
Ciudadanos niega que Albert Rivera se saltara un control de seguridad en el aeropuerto del Prat el pasado 7 de octubre. Explican desde la Formación Naranja que el político siguió en todo momento las instrucciones de los policías nacionales que le escoltan en sus viajes a Cataluña. Según su versión, al llegar al control aleatorio, Rivera se detuvo para ser sometido al mismo, pero uno de los agentes le dijo que no hacía falta. Añaden que Rivera nunca se ha negado a pararse en ningún control cuando ha sido requerido para ello. Más de 8 millones y medio de personas han usado el simulador de pensiones del gobierno desde que la Seguridad Social habilitó en su web esta herramienta. El ritmo de incremento de las visitas se ha ido multiplicando cada año y solo 15 presos yihadistas están participando de forma voluntaria en los programas de desradicalización puestos en marcha en las cárceles españolas. Actualmente hay recluidas 250 personas por actividades relacionadas con este tipo de terrorismo, una cifra que supera ya la de los reclusos etarras.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Una columna de más de 2.000 hondureños han conseguido pasar la frontera de Guatemala y ya están en México rumbo a Estados Unidos. Huyen de la violencia y la pobreza. La mayoría están decididos a entrar, aunque más de 2.000 han decidido retornar al país de manera voluntaria. Donald Trump, vía Twitter, asegura que su gobierno está haciendo todo lo posible para evitar esta avalancha de extranjeros ilegales y que no aceptará, dice, que entren en su territorio. Otro de los frentes abiertos que tiene Trump es el anuncio de la salida del pacto contra las armas nucleares de medio alcance con Rusia que firmaron Gorbachev y Reagan en el año 87. El presidente norteamericano acusa al Kremlin de transgredirlo y de seguir fabricando armas durante años. De llevarse a cabo, Rusia amenaza con sanciones. Y la muerte del periodista Jamal Khashoggi sigue traspasando fronteras. La última reacción política, la decisión de la canciller Angela Merkel de suspender la venta de armas a los saudíes hasta que se esclarezca lo ocurrido con las circunstancias de su muerte y también qué han hecho con el cadáver.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos hasta ahora la crónica de Madrid, crónica de sucesos para empezar, Carlos Ibáñez.
Sí, que nos deja a una mujer herida por arma de fuego en Pinto y a dos apuñalados aquí en la capital, en Madrid. Loli Jurado.
El primero de los sucesos nos lleva hasta Moratalaz. Al menos tres personas han resultado heridas tras producirse un doble apuñalamiento en el número 256 de Hacienda de Pavones. Los sanitarios de Sabor Protección Civil llegaban a la zona pasadas las 11 de la noche. José Ramón Santa Marina, portavoz.
Las víctimas son una mujer de 45 años que presentaba una herida de arma blanca en el abdomen con evisceración y un varón de 58 con una herida también de arma blanca en la zona lumbar. También ha atendido este servicio a un varón de 73 años que presentaba policontusiones de carácter leve y ha sido evacuado al Hospital Infanta Leonor.
Otro de los sucesos ha tenido lugar en Pinto. Una mujer de 49 años ha resultado herida tras recibir dos disparos. Ocurría en el número 11 de la calle Cormoranes. Carmen Mendoza es la jefe de guardia del 112 Comunidad de Madrid.
Se ha atendido a una mujer de 49 años con dos orificios de entrada, uno a nivel de cresta ilíaca izquierda y otro a nivel de coxis. Ha sido trasladada en UBI móvil del SUMA 112 al Hospital 12 de Octubre, estable hemodinámicamente y con pronóstico reservado.
La Guardia Civil y la Policía Local de Pinto investigan las causas de esta agresión, que según las primeras investigaciones pudo deberse a una discusión en la que la víctima intentó mediar. Y es que, según ha podido saber Radio Televisión Madrid, su hijo sacó una escopeta para disparar contra una persona por una discusión relacionada con el arreglo de su coche. La mujer se interpuso entre ambos y recibió los impactos de bala.
Y también les contamos que la policía está buscando a un individuo que en las últimas horas ha cometido al menos dos atracos a taxistas a punta de pistola. Ha ocurrido en el centro de Madrid, en concreto en los aledaños a la Gran Vía. Han sido los propios taxistas afectados los que han hecho correr la voz entre sus compañeros para alertar de lo que está ocurriendo. Le describen como un individuo bien trajeado, con pajarita, gafas de sol y gorra. Los taxistas no ocultan su preocupación.
Acaba de decir la Policía Nacional que un tío por noviciado va con traje y lleva una pajarita y como con una gorra, acaba de atacar a un compañero.
Nos dio las características del chico que estaba atracando con una pistola. No se sabe si es real o es de pega.
Suele pasar eso, que la persona que trata de engañarte, ¿no?
Lo mejor que crees que no es, luego lo es.
Hay veces que te equivocas, catalogas a alguien a lo mejor como sospechoso y luego no es.
Y la plataforma de afectados por Madrid Central vuelve a sentarse con el Ayuntamiento a negociar, veremos.
Sí, pero de momento denuncia que el consistorio bloquea un acuerdo. Piden a Manuela Carmena que se reanude el diálogo y que asuma la necesidad de incorporar modificaciones al plan que restringirá, como saben, al tráfico a partir del próximo 23 de noviembre. Los detalles los tiene Javier Lamata.
La integran pequeños comercios, transportistas y dueños de restaurantes del centro a quienes se han unido escuelas y colegios. Piden al Ayuntamiento que las restricciones de tráfico en el centro no entren en vigor el próximo 23 de noviembre sin antes haber valorado todos los pros y los contras. Pascual Medel es su portavoz.
Coincide con el Black Friday, que es el día de mayor reparto de mensajería de España, coincide con casi con el alumbrado navideño, o sea, el caos está garantizado, eso está claro, pero bueno, a mí no me preocupa el día 23, me preocupa lo que viene después.
Critican que el consistorio haya suspendido la reunión que tenía prevista con ellos esta semana.
Tenemos que analizar una solución integral para el medio ambiente y para la sostenibilidad de todo el municipio de Madrid y en principio para Madrid Central, que es lo que empieza el día 23. Y es que estamos a un mes. Estos señores se han levantado de la mesa o han desconvocado la reunión sine die y estamos a un mes. y esto es más serio, y poniendo carteles y pintando rayas rojas no se solucionan los problemas.
Por eso han comenzado a recoger firmas a través de 2.000 mesas en una campaña que han denominado Madrid Sostenible.
A mí me parece maravilloso ese buenismo de esto es por la salud de todos, ¿ya? Pero por la salud de todos no nos vamos a morir de hambre, con los pulmones limpios.
También han llevado sus reivindicaciones a la plataforma digital change.org.
Bueno, y además le recordamos que hoy comienzan las obras de peatonalización del Boulevard de Peñagorbea en Vallecas con la idea de transformar esta zona en el eje de la vida social, cultural y comercial del distrito. Los trabajos se van a prolongar durante 8 meses y suponen una inversión de más de 1 millón de euros. Paloma Nolasco.
Obras en el Boulevard y también en la Plaza de Puerto Rubio, en el marco del Plan Integral de Regeneración Urbana. Antes de que acabe 2019, será una de las mayores zonas de prioridad peatonal de Madrid, donde el concejal presidente de distrito, Paco Pérez, pretende estimular el comercio de proximidad. Su impacto en el tráfico, dice el edil, será mínimo, ya que ha habido experiencias previas que así lo han demostrado, aunque si bien se cambiará la movilidad en todas las calles aledañas. A día de hoy, el tránsito por el Boulevard supone la salida más habitual de los vecinos de Puente de Vallecas hacia la M30, en especial de los que provienen del barrio de San Diego.
Bueno, y vamos a hablar ahora de vivienda. La Junta de Distrito de Fuencarral El Pardo ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento de alquiler. Mar García.
Creada para evitar que muchas familias se planteen abandonar el distrito Fuencarral El Pardo, cambiando el norte por el sur, porque el problema de la vivienda y su alquiler no afecta solo a centro, lo explica el concejal del distrito, Guillermo Zapata.
200 atenciones que demuestran, bueno, pues que esta cuestión de los alquileres no es solo, digamos, una cuestión del centro de la ciudad, que tenía pleno sentido y que tiene pleno sentido que en los distritos, en este caso de la periferia norte, cuidemos un poco la cuestión del alquiler. También para evitar un fenómeno que también estamos viendo, que es un traslado de los vecinos de la zona de la periferia norte hacia la periferia sur, que también está encareciendo los precios al sur, ¿no?
Es un servicio de asesoramiento de alquiler capaz de ofrecer soluciones.
Tiene un servicio de vivienda colectiva porque hay veces pues que se han dado situaciones de desahucio en el que hemos podido utilizar el servicio para generar, digamos, una vivienda de emergencia que permite estabilizar de alguna forma gente que está en una situación de mucha vulnerabilidad.
El servicio de Fuencarral El Pardo es gratuito, atiende tanto a inquilinos como a propietarios, a quienes garantiza el pago de la renta durante el primer año de contrato.
Y por su parte, la comunidad anuncia que va a demoler 80 inmuebles en Canillas y en la Uva de Hortaleza para construir allí nuevos bloques de pisos. La construcción de las 137 nuevas viviendas terminará a finales de 2019 y alojará al 87% de los que actualmente tienen derecho a un realojo en el barrio. Vamos a escuchar a algunos de los vecinos.
Que todavía no está terminado un barrio de 1000 y pico de viviendas en 30 años.
Ya tienes una edad que dices, un cambio ahora, pues es un palo.
Como están, todos los días salen ratas como gatos.
A ver si con un poco de suerte, para el 2020 como mucho, ya tenemos los pisos nuevos y nos podemos y estar un poco más tranquilos.
Más noticias en la Crónica de Madrid. El metro va a acaparar también gran parte de nuestra atención en la jornada de hoy.
Sí, en primer lugar porque los sindicatos van a presentar hoy la propuesta para crear un fondo de indemnizaciones para los trabajadores del suburbano afectados por la exposición al amianto. Ángel García.
La propuesta de este fondo de indemnizaciones sale del documento elaborado en la Comisión de Desamiantado del Metro Madrileño. Contempla 3 líneas de actuación: mejorar la calidad de vida de los trabajadores afectados y de sus familias, evitar los costosos procedimientos judiciales para reclamar y proporcionar las prestaciones y ayudas por el daño provocado a la salud de los trabajadores con garantías y lo más rápido posible. La iniciativa tiene el respaldo de las organizaciones sindicales que participan en la Comisión de Desamiantado y se presentará en los próximos días a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para conseguir su apoyo. Hasta el momento hay 4 casos reconocidos de asbestosis y 1 probable, y 2 trabajadores de metro ya han fallecido por cáncer provocado por la exposición a este material, pero son cientos los empleados que han podido estar en contacto con el amianto en los últimos años.
Y mientras tanto, Metro de Madrid hace balance sobre la retirada del amianto del suburbano. 24 trenes de la serie 2000 y 21 de la 5000 en las líneas 1, 5, 6 y 9 se mantienen fuera de circulación. La compañía ha resaltado que los trabajos para la retirada de amianto avanzan conforme al plan establecido. Y un último apunte hoy en Metro. La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la comunidad, Rosalía Gonzalo, defiende en una entrevista que publica El Mundo que en el Metro se está haciendo un esfuerzo extraordinario para responder, dice ella, al aumento del número de viajeros que el gobierno regional atribuye, según la consejera, y esto es textual, al despropósito del plan de movilidad del ayuntamiento.
7 y 24 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
En la portada del Mundo encontramos este titular: Carmena ignora la petición de reingreso de Ignacio González. El expresidente regional pidió hace 2 meses su reincorporación como técnico del ayuntamiento. No existe pena que le impida ejercer cargo público. En la sección de Madrid, la apertura del Mundo es para una entrevista a Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, con este titular: en Metro damos el servicio que podemos. Se está haciendo un esfuerzo extraordinario para responder al aumento del número de viajeros que en la Comunidad de Madrid atribuyen al despropósito del plan de movilidad del Ayuntamiento de Manuela Carmena. En La Razón, aparcar en el centro ya es un 10% más caro, 117 euros al mes, antes de la puesta en marcha de Madrid Central. Precisamente el Ayuntamiento suspende la reunión prevista para hoy con los afectados de Madrid Central. En El País, Vox se lanza a por los barrios. El partido de extrema derecha lleva tiempo pisando el sur de la capital y enviando mensajes en redes a moteros, policías y antichavistas. En ABC, bajo la lupa, 343 locales de la capital señalados como bares encubiertos. Nuevo marco legal. La Comunidad de Madrid, a petición de empresarios y vecinos, prohíbe las barras de degustación en comercios que operan sin licencia de hostelería. Y en Madrid Diario, los niveles de ozono disminuyen en la comunidad, pero no lo suficiente. Ecologistas en Acción ha presentado su informe anual con datos acerca de la contaminación por ozono en España, y aunque los niveles son más bajos que en trienios anteriores, todavía queda mucho trabajo por hacer.
Nos queda a esta hora la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Dorotea Tanin en el Reina Sofía para hacernos traspasar una puerta invisible. Abanderada del surrealismo, fue de las pocas mujeres que trascendió en un mundo de hombres. Sus puertas nos llevan a un país de las maravillas, de sueños y metamorfosis, inspirada en Lewis Carroll, a cuevas demoníacas, incluso al erotismo. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía.
Sirve para entender cómo hubo un segundo surrealismo en el cual las mujeres tuvieron un papel importante, nos sirve para entender cómo hay todo un tipo de abstracción, lo que Lucy Lippard denominaba abstracción excéntrica en los años 60, que tiene sus orígenes en el surrealismo.
Los cuentos que nunca nos contaron es una recopilación de cuentos de todo el mundo y todas las épocas. Nos lleva a damiselas que rescatan a sus maridos, a un mundo de reinas y guerreras, a mujeres que libran batallas frente a ladrones, gigantes y maldiciones. Y qué bonito es que los personajes de la literatura infantil salgan de los libros para saltar y jugar con Dorothy, el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros, buscando al mago de Oz en Ciudad Esmeralda. En formato mágico y musical se representa en el Teatro Maravillas, un disfrute para el público y los propios actores.
Me lo paso súper bien, la gente empatiza un montón, es muy tierno y yo estoy encantado.
Y una banda legendaria de la Motown nos visita, Marta Rips and the Vandellas, que vuelven a los escenarios esta noche en el Nuevo Teatro Alcalá.
Camino de las 7:30, buenos días Madrid, en Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, información del tráfico. Empezamos hasta ahora en las calles del Ayuntamiento de Madrid. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Amanecer de lunes con las habituales retenciones en el sur y norte de la M30, en especial en el sur en el nudo de Manoteras. En las conexiones de entrada a la ciudad, mayor circulación de hora punta por el Paseo de Santa María de la Cabeza y la Avenida del Mediterráneo. En las entradas por túneles, en O'Donnell se abrió el carril izquierdo, pero continúa cerrado el derecho, y en el túnel de la Glorieta del Emperador Carlos V permanece cerrado el carril izquierdo sentido Paseo de la Infanta Isabel.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Contamos, por ejemplo, que sigue la gira de otoño de Pablo Iglesias para trazar los apoyos a los presupuestos de Sánchez, que ha firmado con Iglesias. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree a Sánchez capaz de cualquier cosa con tal de seguir en la Moncloa, incluso mover hilos judiciales que contenten a los independentistas.
Nos tememos lo peor de Sánchez. Sánchez es capaz, efectivamente, de cometer esas ilegalidades, de presionar a los jueces y de presionar a los fiscales para contentar a los separatistas y permanecer 3 meses más en la Moncloa.
En el Partido Popular, su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, hacía hincapié en la reciente visita de Iglesias a la cárcel de Lledoners, al despacho que tiene allí montado Junqueras, y define así el encuentro.
Un radical asume el papel de presidente, va a una cárcel, donde hay un señor que ha intentado romper la Constitución y romper nuestro país a negociar unos presupuestos.
La ministra portavoz, Isabel Cela, está segura de que los presupuestos van a aprobarse, por mucho que se empeñen unos y otros, especialmente la derecha, en impedirlo.
Por los muchos obstáculos que está poniendo la derecha y por muchos obstáculos que tenemos en el independentismo, como sabéis, esos presupuestos queremos que sigan adelante y van a salir adelante.
Hay otras noticias que tendremos desde esta hora en adelante, en este día que nos avanza Ángela Beato.
Pues sí, Pablo Iglesias se acerca a Vitoria para ver a Íñigo Urkullu dentro de su gira de otoño. Quintorra viaja hasta Waterloo para verse con Carles Puigdemont. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también se va a mover hasta Valladolid para visitar las nuevas instalaciones de Renault. Esta tarde se constituye la comisión de reto demográfico con la que el gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias pretenden plantear medidas para frenar la despoblación. Manuela Carmena asiste a la colocación de una placa en recuerdo de una víctima de la banda terrorista ETA, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García. En la actividad judicial destaca el juicio al que se enfrenta desde hoy el exfutbolista José Luis Pérez Caminero en la Audiencia Provincial de Madrid. Está acusado, junto con otros 14, de presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico. Se enfrenta a 4 años de cárcel. Y hoy es el Día Mundial de la Tartamudez, un buen día para recordar que el 81% de los niños con tartamudez sufren burlas en la edad escolar. Una campaña con el hashtag Yo no me callo quiere cambiar esa realidad y ofrecer información acerca de este desorden del habla. La sede del Parlamento de Andalucía en Sevilla se va a convertir hoy, durante unas horas, en plató para la grabación de una secuencia de la serie de la BBC Mother, Father, Son, ambientada en México y protagonizada, entre otros, por el actor Richard Gere. Y desde este lunes, los aficionados a la numismática podrán añadir a su colección la moneda de 30 euros conmemorativa del 1300 aniversario del Reino de Asturias. Es la primera en la que aparece la princesa Leonor de perfil junto a su padre y, por lo visto, nace con cierta polémica porque no todo el mundo le ve el parecido con la heredera. Si quieren salir de dudas, estará a su disposición en los bancos y resto de entidades de crédito.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Fin de semana de lluvias torrenciales e intensas precipitaciones en el este y sur del país, marcando récords históricos. El sábado en Vinaroz, Castellón, se recogieron 160 litros por metro cuadrado en una hora, el máximo desde que hay registros. El domingo la gran damnificada fue la provincia de Málaga, con datos de hasta 350 litros por metro cuadrado en localidades como Alpandeire. La gota fría que ha dejado el sureste inundado llega a su fin y nos deja un tiempo más estable, con algún chubasco disperso en el oeste de Andalucía, Extremadura o Comunidad Valenciana, pero en Madrid mucha más tranquilidad. Vuelve el sol y el cielo despejado, con alguna nube de evolución, pero ya sin precipitaciones. Las mínimas entre los 7 de la sierra y los 12 de la capital, y las máximas ascendiendo ligeramente. Llegaremos a los 22 en Madrid capital, los 20 en Buitrago de Lozoya y los 24 en Aranjuez.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora de la mañana, con Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
Donald Trump acaba de anunciar que Estados Unidos romperá el acuerdo que impedía la instalación de misiles de medio y corto alcance. Fue firmado en 1987 por Reagan y Gorbachev, en plena era de deshielo. No parece que este anuncio vaya a suponer una nueva carrera de armamento, pero agudiza la tensión con Rusia. Lo cierto es que con Donald Trump el mundo se ha vuelto más inseguro. Incluso en los tiempos más duros de la Guerra Fría, los dos bloques mantenían sus equilibrios a través de códigos no escritos, pero Trump ya ha demostrado que es capaz de cualquier cosa. Tan pronto amenaza a Irán como efectúa un sorprendente movimiento para hacer las paces con el dictador de Corea del Norte. También resultan temerarias sus últimas sanciones comerciales a China, que están contribuyendo a generar las condiciones para una nueva recesión. Está gobernando de manera frívola e irresponsable, sin sopesar las consecuencias de sus decisiones. Vivimos en un mundo globalizado en el que todo lo que sucede nos afecta. Por ello, estamos condenados a sufrir la estulticia de este personaje que parece incapaz de mascar chicle y caminar al mismo tiempo.
El comentario con la firma de Pedro García Guardango en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Los Estados miembros tienen hasta el mediodía de hoy para contestar a los requerimientos de la Comisión Europea sobre los presupuestos nacionales. La semana pasada, el Ejecutivo Comunitario pidió a España, entre otros países, más detalles sobre sus cuentas públicas y advirtió al gobierno que dirige Pedro Sánchez que hay riesgo de que esos números no cuadren, sobre todo en lo que al déficit se refiere. El gobierno entregará hoy en Bruselas la información requerida y la justificación de esos presupuestos. Pero el país que más alarma ha creado es Italia. La Comisión ha calificado de descabellado el plan económico del Gobierno por el elevado gasto público que prevé. Y el primer ministro Giuseppe Conte ha dicho que no va a hacer ninguna corrección en unas cuentas que ya han desatado una feroz batalla dentro del Gobierno italiano y con la Comisión Europea. Y hoy también va a ser noticia la visita que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, va a hacer al expresidente Carles Puigdemont en su casa de Waterloo. Lo que se preveía como una cumbre al más alto nivel con representación de todas las fuerzas soberanistas catalanas se ha quedado en un encuentro bilateral ante el rechazo de la mayoría de los invitados a venir a Bruselas.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump reabre la carrera nuclear al romper un importante pacto con Rusia. Se trata del tratado INF, que restringía el uso de misiles crucero que en su día amenazaban principalmente a Europa. Washington culpa al Kremlin de violar el acuerdo y Moscú promete represalias. Fue firmado en 1987, pero hace años que ambas naciones amenazan con abandonarlo. Ahora se teme que también peligre el tratado START, con el que ambos países se comprometen a limitar su arsenal nuclear. Y en el ámbito migratorio, Donald Trump dice que se está empleando todos los esfuerzos para evitar que cruce la frontera estadounidense la caravana de migrantes centroamericanos que ya se encuentra en México. Según la ONU, más de 3.000 personas integran el grupo, pero otros organismos ya indican que la cifra habría ascendido hasta 5.000. Trump ha instado a los migrantes a pedir asilo en México y ha amenazado con militarizar la frontera. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 8 menos 20 minutos, amanecemos también con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Un periodista y un motociclista son los protagonistas hoy en las portadas de los periódicos.
En el caso del motociclista, Marc Márquez acapara las fotos de las portadas con su espectacular salto en el podium del circuito japonés de Motegi al proclamarse por quinta vez campeón del mundo de MotoGP. El País y El Mundo coinciden en la imagen del salto. Márquez parece Spider-Man, con las piernas flexionadas a un metro del suelo mientras cierra el puño derecho en alto y aprieta los dientes, lo que cuesta ser campeón del mundo. Algo que también festejan los periódicos y mucho uno de sus patrocinadores, Repsol. La foto de La Razón muestra a Márquez con la botella de cava Freixenet, por cierto en Japón, gritando de alegría. ABC abre un hueco en la parte superior de su portada monográfica para un Márquez campeón imparable. Márquez desplaza al fútbol, aunque hay mucho interés también en el futuro de Lopetegui como entrenador del Real Madrid, sentenciado, dicen todos los periódicos, y el brazo dañado de Messi baja para 3 semanas.
Y la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi plantea una grave crisis a Arabia Saudí.
El País titula: Londres, Berlín y París censuran a Riad por el caso Khashoggi. Alemania suspende la venta de armas a Arabia Saudí. España evita sumarse a la línea más crítica. La Razón: Merkel no venderá armas a Arabia Saudí por el caso Khashoggi. Foco sobre España. Alemania, Francia y Reino Unido exigen explicaciones. La 2 de ABC y El Mundo destacan más la decisión de Donald Trump de abandonar el pacto nuclear con Rusia. Para rearmarse, dice ABC, para reactivar la carrera nuclear, dice El Mundo.
La apertura de los periódicos también recoge otros temas, hay sitio.
Por ejemplo, ABC titula: La universidad que doctoró a Sánchez elude impuestos a través de Nueva Zelanda. En su portada, dice: La matriz de la Camilo José Cela declara en España pérdidas de 19 millones mientras los beneficios acaban en las Antípodas, donde no paga impuestos de sociedades. El Mundo abre su portada con este titular: El Tribunal Constitucional avala que el Estado fije cuotas en la enseñanza de las lenguas. Concluye que las autonomías no son las únicas competentes para regularlas. Rechaza un recurso del gobierno vasco contra la ONCE. La Razón: Tesis Sánchez, 2 puntos. El coautor y el jurado declararán en el Senado. El PP prolongará la comisión de investigación hasta junio. El presidente Sánchez evitará comparecer en noviembre por su agenda internacional.
Otros asuntos que podemos destacar en las portadas esta mañana, Javier.
Seguimos en La Razón: Puigdemont eleva el precio a los presupuestos generales del Estado. Presos y autodeterminación. Conversación de 45 minutos con Iglesias, que le sitúa como interlocutor prioritario. El líder de Podemos negociará hoy con el club con la complacencia de Moncloa. En la 2 de ABC, Sánchez buscará un tripartito con Esquerra Republicana y Podemos para Cataluña. Los socialistas sondean la misma fórmula en el gobierno de la nación. En El Mundo, Iglesias llama a Puigdemont y lo sitúa como interlocutor importante. En El País, un migrante muere después de un salto masivo a la valla de Melilla. La Unión Europea dará 140 millones a Rabat para contener la migración.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
La información.com encuesta Metroscopia Eneo. Titular: Vox toma impulso e irrumpe en el Congreso tras el pacto de presupuestos entre Sánchez e Iglesias. La formación liderada por Abascal lograría el 5,1% de los sufragios y le permitiría acceder a la Cámara Baja. El PSOE sería la fuerza más votada, pero pierde 2,5 puntos con respecto a septiembre, que es lo que gana Podemos, mientras el PP de Casado sigue estancado. El Confidencial: El pacto con Podemos deja fuera de juego en el gobierno a Borrell, Calviño y Marlaska. Se enfrentan a rectificaciones. El Independiente: Guerra de togas. Lesmes trata de imponer la calma en el Supremo. Polémica sobre el fallo de las hipotecas. OK Diario: Judicializadas grabaciones comprometedoras de Villarejo al marido de Cospedal y Fernández Díaz. En El Español, el escándalo del despacho de Junqueras en el ala de psiquiatría de la cárcel de Lledoners. El diario.es, PP y Ciudadanos aparcan la exigencia de que gobierne la lista más votada ante la posibilidad de pactar en Andalucía. Y Moncloa.com, un juez investiga a la embajadora en Bélgica por un delito de prevaricación.
Sin duda, Javier, estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, más dudas en la Universidad de Sánchez, titula, y dice, llama la atención que una institución centenaria fundada en Madrid, cuya principal actividad tiene lugar en España, tenga su propiedad en manos de empresas extranjeras. El otro editorial se titula El fracaso migratorio del gobierno. En La Razón, titular del editorial, Sánchez al final de la escapada, y dice, el PP en el Senado prepara cuidadosamente la comisión investigadora de la tesis del presidente del gobierno con una larga lista de responsables, testigos y técnicos de referencia. En El Mundo, titular de su editorial, la salida al Brexit pasa por un nuevo referéndum, y dice, May, por la primera ministra británica, no puede seguir ignorando la demanda de los británicos. El otro editorial se titula, el euskera no es patrimonio del PNV. En El País, editorial principal, Europas distintas. No hay razones para mantener la austeridad como única política posible. El otro editorial del País, votos y bombas sobre las elecciones en Afganistán.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
Sin duda, hoy en Expansión, Tom Barnes Marañón titula su artículo de opinión La monarquía necesaria, y dice que el rey habla de un pueblo unido por sus sentimientos y por tantos siglos de historia, raíz de España. Ningún político dice tales cosas que en una sociedad cohesionada se han de decir con naturalidad. En El Mundo, la tribuna hoy la firma José Ignacio Torreblanca con el título Asalto eurófobo a la Unión Europea, y dice, los eurófobos pretenden convertir las elecciones de mayo en un referéndum sobre el proyecto europeo. Y en la contraportada del Mundo, Raúl del Pozo titula su columna El contagio populista del PP, y dice, primero se contagiaron de populismo la socialdemocracia y los comunistas, ahora a toda prisa se contagia la derecha. En El País, Samir Nair titula su artículo Asesinar al periodista, y dice, hoy los servicios secretos saudíes han torturado y asesinado al periodista demócrata Khashoggi, cuyo único pecado era reclamar la democracia y la libertad de expresión en su país.
Te quedan los titulares de la prensa Salmón.
En Expansión, Ferrovial, ACS y FCC venden filiales para reducir deuda. En 5 días, las hoteleras españolas se lanzan a crecer en el Caribe. El Economista, Pedro Sánchez pagará un precio económico y político por aprobar los presupuestos. Capitalmadrid.com, las puñetas judiciales hipotecan el negocio de los bancos. El rocambolesco episodio del Supremo confirma la sospecha de disparidad judicial. Y en diarioabierto.es, Merkel ordena el fin de la venta de armas a Arabia Saudí.
La prensa en Madrid, sepamos lo que cuenta esta mañana en Barcelona. Puente radiofónico en Onda Madrid. Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días, Rafa.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo vas con las cumbres de Waterloo, que va a haber unas cuantas?
Pues sí, Iglesias no va de momento a Bruselas, pero Quim Torra sí se desplaza este lunes a Waterloo. La cita la ha convocado a Carlos Puigdemont, pero no ha conseguido que los partidos independentistas envíen representantes de primer nivel a esta convocatoria, la que pretende que sea una cita clave para hablar del futuro Consejo de la República. Juan Pablo, de hecho, la CUP ni se ha presentado, lo dejará plantado.
Y la CUP da la legislatura por terminada, entonces, ¿no?
Y efectivamente, y en los próximos días esto se puede visualizar porque podrían dejar vacíos los escaños en el Parlamento. Esto convierte al espacio de los comunes, a los socios de Iglesias, en el apoyo necesario del independentismo. Y el sector soberanista de los comunes se ha constituido en corriente interna y mañana lo oficializarán.
Bueno, la Asamblea Nacional de Cataluña vuelve a desafiar a los partidos, por lo tanto.
Pues sí, y la Asamblea exige que se conmemore el primer aniversario de la DUI, de la Declaración Unilateral de Independencia, publicándola en el Diario Oficial del Parlamento, ya he dicho esta noche. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, en la Sexta, que esto es un gesto innecesario y que no tendría ningún valor.
¿De qué jubilación quieres hablar esta mañana?
Pues la del único alcalde del Partido Popular que hay en Cataluña a día de hoy. El alcalde de la pequeña localidad de Pontons, en Lérida, durante más de 20 años ha explicado en Diario Ara que se jubila, que no se vuelve a presentar.
Pero por razones de edad.
Por razones de edad, efectivamente. No, si este cuando se presenta lo tiene ganado. La verdad es que sus vecinos, de forma insistente, lo han elegido durante los últimos 20 años.
Colau amenaza a la oposición. ¿Por qué?
Pues sí, Crónica Global explica que la alcaldesa de Barcelona les quiere acusar de prevaricación si no le aprueban la multiconsulta que quiere hacer antes de las elecciones. Este sería el proyecto estrella que tenía embarrancado los partidos de la oposición, no saben de ese asombro, y dicen que precisamente los servicios jurídicos lo que les recomiendan es que no den apoyo a tamaño disparate.
Por cierto, Rafa, ¿la prensa esta mañana da alguna pista de quién llamó a quién? ¿Quién llamó a... quién pagó la llamada de Waterloo a Madrid, Madrid-Waterloo?
Ya sabes que las opiniones son divergentes en función de las fuentes que citen cada medio. Pero vaya, yo apuesto por tarifa plana, ¿eh?
Y a cobro revertido.
Y a cobro revertido.
Adiós, Rafa Ribot, de Barcelona.
No me preguntas por la Liga ni por el Español.
Hombre, el Español está desatado, el Español, ¿eh? Está desatado el Español.
Carpe diem, Juan Pablo.
Uy, tenemos una semana del clásico, el Madrid-Barça. Nos hablará de otra cosa. Barça-Madrid, mejor dicho, el domingo que viene.
Rubi está blindado, por si alguien busca entrenador, en fin.
Ah, el del Español, que no va a ir al Madrid ya. Adiós, Rafa, que tengas buen día.
Adiós.
Y aquí en Madrid, la imagen del día la cuenta con las manos en los bolsillos Javi Gómez.
Los semáforos son la decoración de las ciudades, Colmenarejo, nuestro palo de vigía, nuestro faro de Alejandría, nuestras lanzas de Breda. Es la reducción al mínimo cromático del orden y el concierto, y se les coge cariño, la verdad. No sé si has visto los nuevos en la Gran Vía, ya no llevan visera como los clásicos madrileños, son tres circunferencias perfectas, como un ojo de buey en el océano del cruce con Montera y Fuencarral. Ni siquiera forman parte del mismo cuerpo, cada uno, rojo, verde y amarillo, se abrazan al soporte por separado. Ya, es difícil entenderlo por radio. El resumen es que molan y ayudarán a modernizar esa decoración inconsciente de la ciudad, que son los bolardos, las farolas, pero todo con un añadido sentimental. Los semáforos son una enseñanza de infancia. Yo sabría diferenciar muchas ciudades solo por ellos. Los de Madrid cumplían, pero sin distinción ni diferencia. Y creo que estos gustarán. A mí me encantan.
Nos encanta también contar el deporte a esta hora, Onda Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
Hoy no vas a empezar con el fútbol.
Bueno, dedicaremos un poquito después, pero después de hablar de Marc Márquez.
Hombre,
lo merece la
ocasión.
Están
las portadas de los periódicos, sí, sí. En todos los periódicos de información general.
Es que es pentacampeón del mundo y eso no es fácil decirlo. Y se acerca ya a Valentino Rossi, que era su ídolo de pequeñito, pero ayer el italiano no tuvo ni siquiera el detalle de felicitarle por ese pentacampeonato que conseguía en el Gran Premio de Japón. Es el quinto título en MotoGP, se queda a tan solo dos de Valentino Rossi, como decimos, e iguala de momento a Mike Doohan. También se queda de momento a tres de los ocho de Agostini. El piloto de Cervera, a sus 25 años, se llevó el Gran Premio de Japón, volviendo a protagonizar un espectacular duelo con Andrea Dovizioso, que acabó por los suelos en la penúltima vuelta. Márquez, sencillo y siempre con la sonrisa por bandera, dedicaba el triunfo a sus seguidores.
Saludo a toda la gente que me ha estado apoyando. Creo que hemos venido a espectáculo. Quedan tres carreras, o sea, no serán tres carreras de disfrutar, sino de competir y nada, título más, celebrarlo, y tengo ganas de llegar al pueblo para celebrarlo con todos vosotros. Venga, adiós.
A su pueblo, a Cervera. Es el quinto campeonato, como decimos, el séptimo mundial en todas las categorías. ¿Y cómo está la Liga? Líder el Barcelona con 18 puntos, segundo Español y tercero a la vez con 17 en puestos de Champions, cuarto el Sevilla con 16, los mismos que el Atlético de Madrid, y séptimo el Valladolid. También sorprendente el equipo vallisoletano con 17 puntos. Queda fuera de Europa el Real Madrid con 14, un Real Madrid que mañana tiene jornada de Champions ante el Victoria Pilsen y de momento con Lopetegui en el banquillo. El domingo recordamos el clásico ante el Barcelona. Hoy habrá comparecencia del entrenador vasco ante un nuevo tropiezo. Tres son las alternativas que maneja el club para sustituirle. Una, la que toma más fuerza, es la de Antonio Conte. Dos, la de Roberto Martínez, actual seleccionador de Bélgica. Y tres, el de la casa, Santiago Solari, entrenador del Castilla. Ayer le preguntaban al argentino y echaba balones fuera.
Soy entrenador de Castilla y todos los profesionales del club estamos para apoyar al club en las buenas, por supuesto, y en los momentos difíciles con más razón.
El Barcelona es líder, pero perdía a Leo Messi en el partido ante el Sevilla. Va a estar 3 semanas de baja el argentino al fracturarse el radio del brazo derecho y evidentemente va a ser baja para el partido ante el Milán en la Liga de Campeones y para el domingo en el Clásico ante el Real Madrid. Además, antes de lesionarse, Leo Messi conseguía hacer una asistencia y también marcaba el segundo de su equipo en esa victoria 4-2 ante el Sevilla. Y la jornada en primera se completaba ayer con el derbi entre el Rayo Vallecano y el Getafe. Los azulones se llevaron el partido en Vallecas por 2-1 con un gol del francés Dimitri Fulquier y otro en propia puerta de Sergio Hakimi. Un partido que deja muy tocado al Rayo Vallecano, que es colista de la clasificación y todavía no sabe lo que es ganar en casa, y en los minutos finales, muy trabados, con continuas interrupciones en el partido, hizo saltar la polémica entre ambos clubes. Adrián Embarba, jugador del Rayo, lo explicaba así.
En todo momento, en todo el partido, el que ha propuesto ha sido el Rayo y bueno, pues ellos lo hacen muy bien, pero es su juego, perder tiempo, ir al choque, intentar atacar todos al árbitro y bueno, pues al final les sirve para sacar resultado, y creo que los últimos 20 minutos de los 20 se han jugado de 2 a 5. El árbitro ha añadido 7 y de los 7 minutos que ha añadido, 5-7 ha añadido y se ha jugado un minuto. Muchos parones, muchas faltas que exageraban y bueno, pues éramos conscientes de que era su juego y al final hasta nos expulsan uno a nosotros. Creo que se favorece al equipo que nos propone y bueno, pues también nos hemos jodido en ese aspecto.
En segunda división, el Alcorcón suma y sigue segundo a un punto del Málaga en puestos de promoción de ascenso directo a primera división. Tras el triunfo ante el Granada, el equipo de Cristóbal Parralo sigue en una muy buena dinámica y el entrenador trata de tener los pies en el suelo.
Yo soy muy precavido y yo creo que hay que seguir con esa humildad que nos caracteriza, con ese trabajo, y seguir pensando que hay que conseguir esos 50 puntos y que cuando lo consigamos, si estamos a tiempo de hacer algo y de intentar algo más, pues lo valoraremos, ¿no? Pero yo creo que ahora tanto yo como los jugadores tenemos claro cuál es el objetivo.
El Majadahonda, por su parte, perdía ante el Reus por 2-1 en la jornada que se cerraba ayer en segunda división. También tuvimos, además de motociclismo, Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, y Hamilton en este caso no pudo todavía certificar su quinto mundial, acabó sexto y deberá esperar una semana más para conseguir ese campeonato. Le bastará con ser séptimo en el siguiente Gran Premio. Victoria para Raikkonen, Carlos Sainz acabó séptimo, y atención a Fernando Alonso, muy enfadado el asturiano porque fue arrollado en la primera vuelta.
Y bueno, otra carrera perdida, cuando sales en medio del grupo, la verdad es que es extraño, ¿no?, que tengan el nivel tan bajo que tienen. Bueno, hasta que un día haya un accidente muy gordo y harán algo, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento intentaremos disfrutar. En otras categorías, que corremos con 34 coches, con gente amateur, con señores de 60 años, nunca pasa nada, ¿no? Y aquí, pues bueno, aquí hay que poner los bumpers, como los carros de alquiler, para que nos choquemos todos contra todos.
Terminamos con baloncesto, pleno de victorias madrileñas. El Real Madrid no acusó las numerosas bajas, sumó una nueva victoria en la Liga ACB ante el Obradoiro por 73-86. Néstor, el Che García, se estrenó en el banquillo del Fuenlabrada con victoria, venció 77-80 en la pista del Zaragoza, y el Estudiantes también conseguía la segunda victoria de la temporada en Tenerife por 73-81. Y también en fútbol sala, el Movistar Inter sumó su tercera victoria en una temporada bastante irregular en este inicio de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tercera victoria en 6 jornadas, consiguió golear al Cartagena por 1-6.
Llegamos a las 8 con el deporte en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este miércoles, desde las 6:30, partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Y a las 9:00, Liga de Campeones. Borussia de Dortmund, Atlético de Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos. Hola. Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 22 de octubre. Dicen los del tiempo que vamos a tener una jornada con sol después de un fin de semana de lluvia. Pues llegaremos a los 22 grados, no está nada mal para estar en las alturas que estamos de octubre. Ahora mismo 8 grados en la Sierra, 12 en Madrid Ciudad y 11 en la zona sur. En la perspectiva de un día soleado, confortable a las horas centrales del día, es el día, a las 2, 4 de la tarde, horas centrales del día. En Andalucía, este lunes toca mirar los daños causados por las lluvias torrenciales. Han llegado a dejar en algunas localidades como Ardales cerca de 400 litros. El metro cuadrado del temporal, y ahora se ha trasladado de Málaga a la provincia de Cádiz. Ha cobrado la vida de un bombero y el vehículo que conducía mientras participaba en las labores de ayuda volcaba, perdiendo la vida en la localidad de Campillos. Ahora mismo también, además de Cádiz, hay alerta en las Islas Canarias, especialmente en la isla de La Palma, en previsión de fuertes lluvias en las próximas horas, en las que sigue pasando por España este temporal de lluvia. El pasado viernes dejó huella en Levante, especialmente en la provincia de Castellón. Por lo demás, al comienzo de esta semana es noticia la gira de otoño del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para mantener al actual gobierno por lo menos hasta el próximo otoño, el mayor tiempo posible. Hoy se reúne el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, que es del Partido Nacionalista Vasco, un partido de derecha tradicional vasca, que en función de lo que consiga, si apoya al PP o al PSOE, apoya al PP o al PSOE, o en este caso suma incluso a Podemos para mantener al gobierno de Sánchez. En otros casos quita y pone gobiernos, pero en este está por la labor de mantenerlo, incluso con el apoyo de Podemos, este partido de la derecha tradicional vasca al PNV. Iglesias está cosiendo la red que sujete a Sánchez. Anoche habló por teléfono en el juzgado de la justicia Carles Puigdemont. Durante 45 minutos, nadie ha contado todavía quién llamó a quién, quién pagó la llamada. Según Iglesias, Puigdemont es un interlocutor importante, independientemente de la situación procesal, que no tiene ninguna situación procesal, porque está huido de la justicia, incluso en captura. Puigdemont le ha invitado a Iglesias a la casa en la que está instalado en Waterloo. Hoy va allí Torra, por ejemplo, el presidente de la Generalitat, a despachar con su jefe, con Puigdemont. Además de saber quién ha pagado la llamada de 45 minutos entre Puigdemont y Iglesias, la cuestión es el precio que pone el líder independentista en el golpe de octubre de 2017 para apoyar los presupuestos y, en definitiva, al gobierno de Sánchez con Iglesias. Y claro, los presupuestos ocupan una parte pequeña de la conversación, porque lo fundamental es el juicio en el Tribunal Supremo a los procesados por lo ocurrido hace un año es el campo de batalla político de los próximos meses, y no ya las presiones inmediatas de los fiscales para que pidan rebelión o sedición o no pidan nada a los jueces, sino a lo que ocurra después, si le condena, con el indulto, que ya ha aparecido antes de tiempo, incluso apareció en la campaña electoral de diciembre pasado, puso el indulto sobre la mesa el líder de los socialistas catalanes, que antes fue entonces, y luego ha habido otras menciones al indulto, pero el indulto será la cuestión de fondo, que como digo estará en el centro de la escena, coincidiendo con la privación de los presupuestos, es decir, que habrá una comunión de intereses entre unos y otros para que todo siga en su sitio, y ya veremos los precios que se pagan, los económicos y los políticos. Tanto el PP como Ciudadanos ven a Iglesias como el mediador. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos.
Parece que Pablo Iglesias es el enviado de Pedro Sánchez para intentar ahormar un consenso de los partidos separatistas y populistas respecto al presupuesto del señor Sánchez.
Iglesias está completando la gira de otoño, que tuvo el viernes el momento clave con la reunión en la cárcel de Lledoners, que por cierto tiene un despacho organizado en el ala de psiquiatría de la cárcel. Encuentran hoy con detalle los compañeros del Español. Iglesias se vio con Junqueras y no solo hablaron de presupuestos, sino de la Dirección General de Junqueras, del Gobierno de España, de la fractura en el independentismo. Se están dando los primeros pasos para que haya un gobierno tripartito, otra vez en Cataluña, el PSOE, Esquerra Republicana como eje fundamental y Podemos. Podemos tener un ala independentista que ya veremos si se baja o no. Tanto en Cataluña como en el gobierno de España estaría este tripartito. Ese es el proyecto a medio plazo. Los presupuestos, su aprobación, se va a la primavera, que viene junto con el juicio del Tribunal Supremo. Y además la Comisión Europea, que le ha pedido al gobierno que haga ajustes, cuando gobernaba el PP era en recortes, pero ahora son ajustes. En el presupuesto, le pide recortes que el gobierno responde con más impuestos. Nuevos o subidas de los existentes. Hoy tiene que contestar el gobierno, tiene de plazo hasta media tarde los gobiernos para contestar a las peticiones de la Comisión Europea. Y la portavoz del gobierno, Isabel Celá, busca la equidistancia entre la derecha y una parte de la derecha.
Por los muchos obstáculos que está poniendo la derecha y por muchos obstáculos que tenemos en la independentista, como sabéis, esos presupuestos queremos que sigan adelante y van a salir adelante.
El gobierno se mueve en esa equidistancia que le permite siempre cualquier salida a la hora de encontrar un culpable. Por cierto, que en Ciudadanos han explicado en estas horas que su líder Albert Rivera no se saltó ningún control en el aeropuerto del Prat de Barcelona, porque Rivera se limita a seguir las instrucciones de la Policía Nacional que les corta en Barcelona, como ha contado el número 2 de Ciudadanos Villegas.
Cuando estamos en Barcelona, en el aeropuerto de Barcelona, el señor Rivera tiene que llevar escolta que es de la Policía Nacional, y atiende, en ese caso, a las instrucciones que le da la Policía Nacional. No toma ninguna decisión en este ámbito. Cuando está en el aeropuerto de Madrid, por suerte, no tiene que llevar escolta.
Según los sindicatos del aeropuerto de Prat, Rivera debería haber ido por el control de autoridades, no por el general del público. De manera aleatoria, ustedes lo saben, en el aeropuerto se preparan a uno para un control específico, de explosivos, prueba con la manita y más usted la manita por aquí. ¿Qué es lo que le ocurrió a Rivera? Y entonces la Policía Nacional, que les cortaba, le dijo a los de seguridad que este señor, que esa prueba que no la hacía, que iba con ellos, y que era, y eso es todo lo que ocurrió. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos lo que tienes. Con la ayuda de David Cerráez y Ángela Beato. Nuevo salto masivo a la valla de Melilla.
Un inmigrante ha muerto cuando trataba de cruzar la frontera junto con otros 300 subsaharianos, de los que al menos 200 han conseguido entrar en la ciudad autónoma. 19 indocumentados y 6 guardias civiles han resultado heridos.
Francia incrementará los controles migratorios en la frontera española con Irún.
Nombrará un alto funcionario para coordinar la seguridad en la zona ante el aumento de la entrada de inmigrantes en España. Niegan que suponga suprimir el Tratado de Schengen y recuerdan que la amenaza terrorista les autoriza a controlar las fronteras.
Más de 8 millones y medio de personas usan el simulador de pensiones del gobierno.
Esta herramienta permite a los usuarios de la web de la Seguridad Social conocer la cuantía de la pensión que podrían percibir al alcanzar la edad de jubilación. Desde que se puso en marcha en noviembre de 2015, las visitas han crecido exponencialmente.
Solo 15 presos yihadistas se acogen al plan voluntario de desradicalización.
Representan solo un 6% de las 250 personas que actualmente permanecen recluidas en las cárceles españolas por actividades relacionadas con este este tipo de terrorismo. El número de presos yihadistas supera ya el de los reclusos etarras.
José Luis Pérez Caminero se sienta en el banquillo de los acusados.
El exfutbolista se enfrenta a 4 años de cárcel junto con otras 14 personas por presuntamente blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. El fiscal le acusa de ayudar a la red en el transporte y canje de los billetes obtenidos de manera ilícita.
Prisión provisional sin fianza para el acusado de matar a su mujer en Córdoba.
El hombre, que se ha autoinculpado ante el juez, denunció la desaparición de su mujer el pasado 12 de octubre. Una semana después, tras el hallazgo del cadáver, confesó ante la Guardia Civil en Arganda que la había matado.
Se pone a la venta la moneda de 30 euros en la que aparece por primera vez la princesa Leonor.
Este lunes estará disponible en los bancos y entidades de crédito. La moneda de colección conmemora el 1300 aniversario del Reino de Asturias y en ella aparece el rostro de perfil de la heredera de la corona junto al de su padre, el rey Felipe VI.
Crónica internacional, Alemania paraliza la venta de armas a Arabia Saudí.
Se reanudará cuando se esclarezca el asesinato de Jamal Khashoggi. El gobierno saudí reconoce que ha sido una operación clandestina sin conocimiento de las autoridades y que no sabe dónde están los restos del periodista.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
La gota fría ha llegado a su fin y nos ha dejado un fin de semana de inestabilidad en el país. Especialmente afectadas se han visto las zonas del Levante y del Sur. Castellón lo sufrió el sábado con récords históricos en Vinarós, donde se recogieron 160 litros por metro cuadrado en una hora. El domingo las lluvias torrenciales e inundaciones tuvieron lugar en la provincia de Málaga. La localidad de Alpandeire registró ayer 350 litros por metro cuadrado. Pero hoy parece que todo comienza a tranquilizarse, vuelve la estabilidad y el sol a prácticamente todo el país, excepto algún chubasco disperso en el suroeste y Valencia. En Madrid, cielo despejado, ya no necesitaremos el paraguas en los próximos días, ya que el sol vuelve para quedarse. Las mínimas oscilando entre los 7 de la sierra y los 12 de la capital, y las máximas ascendiendo ligeramente. Llegaremos a los 22 en Madrid capital, los 20 en Buitrago de Lozoya y los 24 en Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Marc Márquez consigue el 5º campeonato del mundo de motociclismo en MotoGP. El piloto de Cervera, a sus 25 años, se llevó el Gran Premio de Japón, volviendo a protagonizar un espectacular duelo con Andrea Dovizioso, que acabó por los suelos. Con este triunfo, Márquez iguala los 5 campeonatos de Mike Doohan en la categoría reina, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en ser pentacampeón. La 9ª jornada de Liga nos deja al Barcelona líder con 18 puntos, Alavés y Español en puestos de Champions, Sevilla, Atlético y Valladolid en puestos europeos. Fuera de ellos, séptimo es el Real Madrid, con Julen Lopetegui, que continúa al frente del equipo y afronta mañana el partido de Champions ante el Victoria Pilsen. El domingo, el clásico ante el Barcelona, que pierde a Leo Messi para 3 semanas con una rotura en el radio. Y en baloncesto, pleno de victorias madrileñas, el Real Madrid ganaba al Obradoiro 73-86, Néstor Elche García se estrenaba con victoria en el banquillo del Fuenlabrada ante el Zaragoza y el Estudiantes conseguía la segunda victoria de la temporada en Tenerife por 73-81.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 11 minutos. Hora punta en el tráfico, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues sí, lo peor como siempre está en las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, también por la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando Henares y Canillejas, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en Valdemoro y Pinto, en la 42 en Parla y Getafe, también por la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y también en la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Ya vemos también intensidad circulatoria para salir de la capital por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y por la 5 en Móstoles y también en la M40, tráfico muy intenso en Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde hacia la 42, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra en ambos sentidos.
Sepamos también la circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días, hora punta con retenciones en la M30, en las conexiones de entrada a la ciudad, mayor circulación en el paseo de Santa María de la Cabeza y Avenida del Mediterráneo, en túneles hay estrechamientos de calzada, en la glorieta del emperador Carlos V sentido paseo del Infante Isabel, también en el túnel de Alcalá O'Donnell junto al Retiro y en el de Cristo Rey en el acceso desde la Avenida de Filipinas. Hoy continúan las obras de asfalto en el distrito de Tetuán y se producirán cortes en horario diurno en la avenida de Pablo Iglesias.
No hay novedad reseñable a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Noticias de la Crónica de Madrid en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Con Loli Jurado y Carlos Ibáñez.
Sí, con una crónica de sucesos amplia esta noche en Madrid. El primero de ellos nos lleva hasta Moratalaz. Al menos tres personas han resultado heridas tras producirse un doble apuñalamiento en el número 256 de la calle Hacienda de Pavones. José Ramón Santamarina, portavoz.
Las víctimas son una mujer de 45 años que presentaba una herida de arma blanca en el abdomen con evisceración y un varón de 58 con una herida también de arma blanca en la zona lumbar. También ha atendido este servicio a un varón de 73 años que presentaba policontusiones de carácter leve y ha sido evacuado al Hospital Infanta Leonor.
Y otro de los sucesos ha tenido lugar en Pinto. Una mujer de 49 años ha resultado herida tras recibir dos disparos. Ocurría en el número 11 de la calle Cormoranes. Carmen Mendoza es la jefe de guardia del 112 Comunidad de Madrid.
Se ha atendido a una mujer de 49 años con dos orificios de entrada, uno a nivel de cresta ilíaca izquierda y otro a nivel de coxis. Ha sido trasladada en UBI móvil del Suma 112 al Hospital 12 de Octubre, estable hemodinámicamente y con pronóstico reservado.
Y según ha podido saber Radio Televisión Madrid, el hijo de la mujer herida intentó disparar contra un hombre tras una discusión relacionada con el arreglo de su coche. La mujer se interpuso entre ambos y recibió los impactos de bala. Y también vamos a hablar hoy de ese nuevo intento de acuerdo en torno al área Madrid Central. La plataforma de afectados por su puesta en marcha vuelve a sentarse hoy a negociar con el ayuntamiento, pero de momento denuncia a Loli Jurado que el consistorio bloquea la negociación.
La integran pequeños comercios, transportistas y dueños de restaurantes del centro, a quienes se han unido escuelas y otros centros. Piden al ayuntamiento que las restricciones de tráfico en el centro no entren en vigor el próximo 23 de noviembre sin antes haber valorado todos los inconvenientes. Pascual Medel es su portavoz.
El mercado está garantizado porque coincide con el Black Friday, que es el día de mayor reparto de mensajería de España, coincide con casi con el alumbrado navideño, o sea, el caos está garantizado, eso está claro. Pero bueno, a mí no me preocupa el día 23, a mí me preocupa lo que viene después.
La plataforma ha comenzado a recoger firmas a través de 2.000 mesas en una campaña que han denominado Madrid Sostenible y a través de la plataforma Change.org.
Y el Gobierno Central vuelve a estudiar la situación de los menores acompañados en Madrid. Responsables del Ministerio de Sanidad se van a reunir hoy de nuevo con la comunidad para aclarar definitivamente las cifras.
La semana pasada el Gobierno Central reconoció errores tras las protestas del Gobierno Regional por quedarse fuera de la financiación estatal. La Comunidad de Madrid cifra en 17 millones de euros el coste de atender y tutelar a los menores inmigrantes no acompañados.
La alcaldesa Manuela Carmena asiste hoy a la colocación de la placa en recuerdo del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García, asesinado por la banda terrorista ETA aquí en Madrid el 21 de enero de 2000 con un coche bomba.
Fue el primer atentado cometido por la banda tras 14 meses de tregua. La placa se enmarca dentro del acuerdo adoptado por el Pleno del 28 de mayo de 2014 con el gobierno de Ana Botella de instalar placas conmemorativas en los lugares de la ciudad donde se cometieron atentados terroristas que causaron víctimas mortales.
Y comienza en nuestra región la campaña de vacunación de la gripe. La Comunidad de Madrid aumenta este año el número de vacunas en un 6% y lo hace con el objetivo de llegar a un mayor número de población. Especial atención a los llamados grupos de riesgo, es decir, mayores de 60 y menores de esa edad con patologías respiratorias. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Este año nosotros lo que pretendemos es llegar a una campaña de vacunación cada vez que más población con las características que necesitan para los requisitos que reúnen para recibir esa vacuna de la gripe. Y hay que decir como dato importante que este año subimos en un 6% y vamos a poner a disposición de los madrileños 1.275.000 vacunas.
Bueno, y además los quirófanos del área pediátrica del Hospital de la Paz, que fueron cerrados temporalmente tras la rotura de una tubería en el pasillo de acceso, van a reabrir a partir de este lunes. Y hoy arrancan las obras de peatonalización del bulevar de Peña Gorbea en Vallecas, que pretende transformar esta zona en el eje de la vida social, cultural y comercial del distrito.
Los trabajos se van a prolongar durante 8 meses y cuentan con una inversión de más de 1 millón de euros. Antes de que acabe 2019, será una de las mayores zonas de prioridad peatonal de Madrid.
Ahí está el micrófono de Onda Madrid, la unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, y conversando con los vallecanos y también con su concejal presidente, con Paco Pérez, que me decía que es una medida muy esperada aquí en el barrio para revitalizar toda esta zona muy degradada en los últimos años. Es una zona histórica que quiere ser recuperada para los vecinos. Paco Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
Vieja demanda vecinal. De momento se hizo un ensayo desde el mes de diciembre con estas casetas que vemos aquí a lo largo de todo el bulevar, donde se vende artesanía para mejorar también la convivencia.
Efectivamente, es una de las medidas que estamos poniendo en marcha para recuperar el bulevar para todos los vallecanos y para todas las vallecanas. Y ahora, bueno, pues hoy se inician estas obras que va a suponer, como habéis dicho, establecer una de las zonas de prioridad peatonal más extensas de todo el municipio, casi 10.000 metros cuadrados, que consideramos, ¿no?, que tienen que ser el eje, el centro de la actividad social, cultural, económica del distrito.
Y conversando con algunos de los residentes, había preocupación por la reordenación de la movilidad en toda esta zona, calles que van a cambiar de sentido, calles por donde no se va a poder pasar, y también me preguntaban los residentes qué pasará con sus accesos a los garajes.
Bueno, lo que estamos haciendo en primer lugar, incluso antes de que se inicien las obras, es una campaña informativa. La semana pasada una asamblea informativa vecinal, donde dimos cuenta y entregamos la documentación con todos los planos de lo que va a suponer esta obra, que en resumidas cuentas lo que va a hacer es limitar el tráfico en uno de los sentidos de Peña de la Gorbe, al otro ya está peatonalizado desde hace décadas, y es limitar el tráfico en una vía que actualmente sirve nada más que para sacar tráfico a la M30 y que además ha perdido tránsito en los últimos años. Es decir, que el impacto va a ser poco perceptible, sobre todo para los residentes en este entorno. Hay que tener en cuenta que van a poder seguir aparcando aquellas personas que tengan una plaza de garaje, va a haber carga y descarga en horario restringido, y también, bueno, pues lógicamente se va a habilitar a través de la obra y de la actuación que se va a ejecutar las vías para que puedan entrar los vehículos de emergencia.
Concejal, buenos días.
Sí, te escucha el concejal ahora.
Sí.
¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
El equipo municipal está apostando fuerte en este final de legislatura por el cambio de movilidad en Madrid. ¿No es un riesgo antes de unas elecciones o es la apuesta por las elecciones?
Es efectivamente, yo creo que es un riesgo, pero efectivamente es también una apuesta. Es necesario mejorar la calidad del aire y de también hacer una ciudad más habitable, más paseable, abrir más espacios a los peatones, y bajo nuestro punto de vista esto va a suponer un cambio en nuestra ciudad positivo, como la mayor parte de las grandes ciudades europeas.
¿No teme usted un problema en este final de año, cuando llegue el puente de diciembre, las Navidades, por ejemplo en el centro de Madrid, el Madrid Central, que eso genere muchas molestias y muchos problemas y que eso pueda perjudicar la gestión del ayuntamiento, que presentase las elecciones con ese lío al final de año? No sé si será bueno para ustedes, ¿eh?
Pues efectivamente, asumimos el riesgo, pero ajá, yo creo que son medidas que incluso han sido ensayadas de manera transitoria y provisional, ajá, y que cuando se han puesto en marcha, aunque haya sido temporalmente, pues han supuesto un éxito rotundo.
Paco Pérez, concejal presidente del distrito de Vallecas, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, esta mañana de lunes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias a Gloria Talavera, a nuestros compañeros técnicos, la unidad móvil de Onda Madrid en ese punto de Madrid, en ese cambio, en esa zona peatonal en Vallecas. Gloria, lo dejamos ahí.
Hasta luego.
Las 8 y 21 minutos y nos metemos a buen paso en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
A buen paso en el intercambiador, que es como se va por los intercambiadores, a buen paso. Y sobre todo a esta hora. Sara Medialdea, ABC, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Juan José Mateo, El País, buenos días, Juanjo.
Buenos días.
Sara, querías comentar algo de la movilidad, ahora que estábamos hablando de esa zona que van a cambiar en Vallecas, la zona de Orbea, querías añadir algo.
Sí, simplemente comentar que hay que prepararse de aquí a un mes, prácticamente el día 23 de noviembre es cuando se pone en marcha Madrid Central, se produce el Black Friday, se encienden las luces navideñas, se abren las obras de la Gran Vía, esperemos que no llueva también ese día, porque si no ya esto puede ser la bomba. Creo que va a ser un día muy complicado en Madrid, creo que falta mucha información todavía a los ciudadanos sobre cómo va a funcionar Madrid Central, yo veo mucho desconocimiento, la gente está preocupada y creo que de verdad que en este mes hay que tomar muchas decisiones. Informar a la gente, pero igual también
flexibilizar un poco algunas de las medidas, porque hay mucha gente pidiéndolo. Lo ha pedido CEIM, lo han pedido estas asociaciones que forman la plataforma Madrid Sentados, que son más de 90 asociaciones. Recordemos que este es un gobierno, el municipal, al que le gusta mucho la participación. Bueno, vamos a escuchar entonces a la sociedad civil, ¿no?, que parece que está pidiendo algunos cambios.
¿Añades algo de esto, Juanjo?
Bueno, que lo decía el concejal que entrevistaba, es que es una apuesta, sí, pero también es un riesgo justo antes de las elecciones hacer esto. Seguro que satisface mucho a los votantes de Ahora Madrid, que están preocupados por la movilidad y la calidad del aire, que nos afecta a todos, y con lo que es evidente que hay que hacer algo. Pero en los puentes y festivos que nos vienen por delante se va a notar muchísimo. Creo que sí que es muy interesante y que hay que poner en valor que el ayuntamiento se atreva a hacer esto antes de las elecciones, sobre todo que se atreva a votar, porque eso quiere decir que esto es una apuesta estratégica, algo que está en el corazón de su proyecto y que está por encima del resultado y cómo afecta a los electores, porque creen que es primordial hacerlo.
Hablando de elecciones, Juanjo, Ciudadanos badea las primarias, ¿no? Me voy por aquí.
Efectivamente, sí. Ha habido un mitin este fin de semana en Madrid, en el Teatro Capitol, en el que hubo pues 1.200 asistentes. La sorpresa que Joan Lino Martínez, ¿te acordarás de él? El medallista olímpico, el salto de longitud, pues daba su salto a la política, porque es ahora asesor de Ciudadanos. Y eso ha generado muchísima polémica. Polémica porque el Begoña Villacís e Ignacio Aguado pues se han presentado ante los afiliados de Ciudadanos y también ante los electores como los candidatos del partido para el Ayuntamiento de la Comunidad. Y este partido tiene primaria y todavía no se han hecho. Y eso ha escogido bastante en un sector minoritario, es verdad, de Ciudadanos, que dice, oiga, hasta que no voten los afiliados no se puede presentar a estas dos personas como los candidatos. A mí la impresión que me ha dado es que en Madrid va a estar todo muy caro en la selección. Y quien puede más o menos controlar los tiempos del partido quiere cuanto antes lanzar a sus candidatos, empezar su precampaña, comenzar a decir qué quiere hacer, cuáles son sus ideas, porque va a estar muy, muy peleado cada voto en las elecciones de 2019.
Sara, la alcaldesa va a poner placas a las víctimas del terrorismo, que es un plan que viene heredado del equipo anterior, ¿no?
Sí, efectivamente, esto es algo que puso en marcha, llevó al pleno del ayuntamiento la alcaldesa Ana Botella en mayo de 2014. Todos los partidos votaron obviamente a favor, porque no creo que a estas alturas ningún partido democrático no esté del lado de las víctimas, vaya. Entonces es algo de sentido común. Lo que pasa es que se venía retrasando desde entonces, aunque Carmena asumió el compromiso desde el principio, se venía retrasando. Estamos casi al final de la legislatura, pero bueno, parece que por fin van a empezar a ponerse estas placas. Empezamos con la de Pedro Antonio Blanco, que fue el teniente coronel que te asesinó justo en el año 2000, justo al acabar la tregua. Aquella de 14 meses se mantuvo. Bueno, me
parece. La calle Pizarra de Madrid, en la esquina Virgen del Puerto.
Sí, ahí le asesinaron. Y bueno, me parece un buen reconocimiento. Creo, insisto, en que es que si en esto no estamos del lado de las víctimas, pues ya no sé en qué podemos estar unidos todos los demócratas, ¿no? Y me parece además que es sintomático que precisamente hoy también el presidente Garrido vaya a nombrar oficialmente ya a Ángeles Pedraza comisionada de las víctimas del terrorismo. Ángeles Pedraza, que como, bueno, es una persona también muy conocida en este ámbito, que ha sido muchos años presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y yo creo que un poco es un mensaje de los políticos de todos los ámbitos, de todos los colores, de que efectivamente este es un problema que saben que está ahí y es un colectivo humano que saben que pues que no se puede olvidar, no podemos olvidarnos de ellos.
El último asunto del que intercambiamos información esta mañana en Onda Madrid, Juan José, los presupuestos de la Comunidad de Madrid van viento en popa, ¿no?
Bueno, por lo menos atentos todos, porque el proyecto tiene que ser entregado el 31 de octubre como tarde, con lo cual no es que ya estemos en la fase decisiva, es que estamos en el sprint final. Y hay una cosa que ya sabemos, si esto no sale, no va a ser porque no consigan el PP y Ciudadanos cuadrar los números, sino porque un interés partidista de alguno de ellos corrompa la negociación. ¿Y por qué sabemos eso? Pues porque ya se han puesto de acuerdo en la famosa medida de que las guarderías sean gratis para los madrileños en la educación pública, que es lo que de verdad costaban dinero de lo que tienen que negociar por delante. Así que tenemos muy pocos días, apenas menos de 10 días, para saber si tenemos unos presupuestos que den estabilidad a la comunidad el año que viene o si el interés partidista de cada uno de ellos rompe la negociación por aquello de llegar a las elecciones echándole las culpas al otro partido. Ustedes no se preocuparon de los madres.
Ya, pero bueno, parece que el escollo principal ha sido salvado y a partir de ahí no querrán llegar separados de esa manera, ¿no? Y cada uno va a presentar sus logros. Y esto de la educación de los 0 a 3 años es una bandera de ciudad.
Es una bandera de Ciudadanos. Lo que pasa es que en las dos partes hay mucho miedo a hablar de este tema porque los dos piensan que cualquier comentario que hagan pudiera darle una excusa al otro para romper las negociaciones. Y nos damos cuenta del gobierno y estos presupuestos, no sabemos nada. No hay una gran medida que hayan lanzado, que vayan a incluir en las cuentas. La explicación que dan en el Ejecutivo es que no quieren provocar con cualquier medida que no le gusta a Ciudadanos una ruptura que no sea real en el contenido de la medida, sino que sea una excusa porque no le convenga a Ciudadanos aprobar sus presupuestos. Al mismo tiempo, Ciudadanos le pasa lo contrario. Quiere de verdad llegar a las elecciones, como decían, con esa bandera de la gratuidad de la educación desde hace 3 años y no quiere llevar nada más a la mesa que provoque un conflicto.
Pues lo dejamos ahí en este lunes, que no ha estado mal para empezar la semana. El intercambiador de Madrid, en Buenos Días Madrid, Juan José Mateo del País. Gracias, compañero.
Gracias.
Adiós, Sara Medialdea, ABC. Que tengas un buen día, Sara.
Muchas gracias, igualmente.
Adiós.
Adiós.
La tertulia de Onda Madrid enseguida, a las 8:30, un momento.